En Armonía presentamos la serie La condenación del hombre y la salvación de Dios, con el pastor Miguel Núñez, una enseñanza basada en el libro de Romanos.
Yo he titulado este mensaje para el día de hoy, La doctrina de la justificación por la fe, afirmada e ilustrada. Y la razón por la que lo he hecho de esta manera será revelada a lo largo del camino. Pero por ahora, déjame recordarte que, una vez más, hay textos de la palabra que están muy conectados. De hecho, donde dice el capítulo 4 de Romanos, pudiéramos borrarlo y seguir desde el final del 3 hacia adelante, porque es el mismo tema, y es por eso que se hace necesario, yo diría hasta mandatorio, en este caso, volver a repetir algunas cosas en los próximos minutos para que puedas recordar dónde estábamos. Pero expusimos a Romanos 3 del versículo 21 al 26 y dijimos que ese texto representaba, sigue representando la cumbre, el clímax de la historia redentora. Dijimos incluso que si tú no entiendes ese pasaje por lo que está ahí dicho y explicado, que se hace imposible, no difícil, imposible entender el resto de lo que la Biblia tiene que decir con relación a nuestra redención. Y por eso es que este pasaje ha sido considerado como el eje sobre el cual gira toda la carta de Romanos y de hecho gira toda la Biblia. Y lo que el texto explica es la doctrina de la justificación por la fe, una doctrina cardinal de la iglesia. Y en esencia lo que esta doctrina postula es que tus obras no contribuyen para nada a lo que es tu salvación. Nuestra condición moral tiñe nuestro obrar de tal manera que es imposible que mis obras puedan contribuir a mi salvación. Número dos, que Jesucristo se encarnó y cumplió la ley a cabalidad, y esas obras de Cristo sí me salvan. De manera que en último caso tú eres salvo por obras, pero no las tuyas, las obras de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Eso eventualmente es lo que logra que el pecador pueda ser salvado. Que una vez, en un momento dado de tu vida, tú sientes esa convicción de pecado, la necesidad de pedir perdón, de ser perdonado, tú ahora entendiendo que Cristo derramó sangre en la cruz para el perdón de esos pecados, tú puedes ir a aproximarte a la cruz o al trono de la gracia, pedir perdón, y que en ese momento entonces lo que Cristo compró en la cruz es aplicado a tu vida. Y en esencia, la sangre que Él derramó, explicamos el domingo pasado, aplacó la ira de Dios, y a eso llamamos propiciación, que está en el texto anterior, y que con esa sangre Cristo pagó la pena para sacarte de la esclavitud y dejarte en libertad, y a eso llamamos redención, que también explicamos en el texto anterior. Entendido todo eso, el pecador puede ahora entonces reconocer algo que Cristo siempre ha sido, y es Señor y Salvador, y entregarle su vida. Todo eso está recogido en una frase: la salvación es por fe solamente. Sola fide fue la frase en latín que los reformadores popularizaron. Esa doctrina, Lutero la consideró como el principio a través del cual, o por medio del cual, o sobre el cual la iglesia o se levanta o se cae. De hecho, Lutero opinó que si la iglesia niega la salvación por fe solamente, la iglesia niega toda la fe cristiana, convirtiendo el sacrificio de Cristo en algo completamente como inservible. Tan convencido estaba Lutero de que esta doctrina es cardinal para lo que es nuestra fe, que él entendía que si una iglesia niega esta doctrina, no importa cuán grande sea, cuánto ministerio tenga, si niega esta doctrina, en esencia eso es una iglesia apóstata. Y esta doctrina fue considerada como la causa instrumental de la reforma protestante. Míralo de otra manera: el instrumento, la palanca que movió, que sacó a la iglesia de su inercia y la movió hacia una reforma la llegó a expandir. La causa instrumental, para diferenciarla de sola escritura, que fue la causa material, lo que materializó eventualmente toda la reforma, es que la escritura es la última autoridad en materia de fe y práctica. Lo que Pablo va a hacer ahora, ya Pablo explica todo eso en Romanos 3, 21 al 26, y ahora él va a afirmar lo que ya él ha expuesto y luego lo va a ilustrar. Y a la hora de ilustrarlo, él va a tomar dos personajes vitales del Antiguo Testamento, el mayor patriarca Abraham y el mayor rey David, o el más famoso. Y con esos dos personajes, él va a ilustrar esta doctrina de la salvación o justificación por la fe. Habiendo dicho todo eso, entonces, quiero invitarte a que leas conmigo de Romanos 3, 27 al 31. Nos paramos, exponemos, explicamos, aplicamos y luego nos movemos al capítulo 4. 27, versículo 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Pablo ha terminado diciendo que el hombre es salvo solamente por la fe y que Dios es justo y es el que justifica a esos hombres que son salvos por la fe. Con eso él comienza diciendo, ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos, esta es su conclusión, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Una vez más, Pablo entra en lo que es llamado una diatriba. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Es un argumento que tú construyes en tu mente, imaginando personas que te están escuchando y que están argumentando en tu contra o que están levantando preguntas simplemente. Entonces tú elaboras la pregunta y luego tú mismo respondes dicha pregunta. Y esta es la primera. ¿Dónde está, pues, la jactancia? En otras palabras, ¿de qué te va a enorgullecer si no es por obras? Si tú no puedes contribuir a tu salvación, ¿de qué te vas a jactar? Entonces Pablo responde inmediatamente. Queda excluida, obviamente. Pero él ha hablado de dos cosas. Él ha hablado de las obras, él ha hablado de la fe. Y él dice, ¿por cuál de las dos, por cuál ley queda excluida? ¿La ley de las obras? No. Por la ley de la fe. Cuando Pablo habla de qué te jactas, es que él estaba consciente, no solamente de la jactancia del judío, de la jactancia del ser humano cuando él contribuye a algo que él logra adquirir. Pablo sabe que el tendón de Aquiles del ser humano, o el tendón de Aquiles de la criatura, porque le pasó lo mismo a Lucifer, es el orgullo, la autodependencia, la autosuficiencia, el querer ser independiente de alguna manera del Creador. Y Pablo lo sabe, no solamente porque él conoce el judaísmo y conocía a sus ciudadanos, es que Pablo estuvo ahí. Pablo sabe cómo él se enorgullecía y de hecho escribió sobre eso. Antes de venir a Cristo, le escribe a los filipenses acerca de su experiencia como judío y le dice que, en Filipenses 3, les dice que en un momento dado él se consideró de esta manera. En cuanto a la justicia de la ley, yo era irreprensible. Filipenses 3, 6. ¿Te imaginas? En un momento dado Pablo pensó, tú me puedes examinar, hacer un escrutinio de las obras de la ley y yo soy irreprensible. Wow. Los judíos se enorgullecían de su trasfondo religioso. Y Pablo, conociendo eso, lo ilustró con su propia vida. Filipenses 3, 5 dice: yo fui circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Yo no tengo sangre mezclada por ningún sitio. Soy un hebreo de hebreo. aquí diríamos de pura cepa, ser el orgullo de Pablo antes de su conversión. Y tú sabes que nosotros leemos eso acerca de Pablo y pensamos como que eso no tiene aplicación para nosotros hoy, pero créeme que en múltiples ocasiones, en diferentes naciones, yo he escuchado personas jactarse, esa no es la palabra que usan, pero jactarse de su trasfondo religioso. Y puede ir algo como esto. No, yo fui bautizado desde jovencito, a mí me salieron los dientes en el Evangelio. Mis padres eran bautistas o presbiterianos. Tú conoces al pastor fulano, un hombre famoso. Yo era de esa iglesia. Ah, yo tenía ahí 20 años en esa iglesia, escuchando, tú sabes lo que es el pastor fulano, escuchando sus enseñanzas. Y quizás no decimos hoy hebreo de hebreo, pero decimos, mira, mis abuelos eran reformados, mis padres eran reformados, yo soy reformado, reformado de reformado. Los judíos se enorgullecían, incluso de que ellos, no solamente que odiaban a los gentiles, es que si los gentiles de alguna manera trataban de debilitar el judaísmo, lo perseguían. Y por eso es que Pablo dice en Filipenses 3:6 otra vez, que él, en cuanto al celo de él, en cuanto al celo, él era perseguidor de la iglesia. Quizás hoy alguno dice, mira, yo soy un apologista de la fe. Mira, yo no tengo pelo en la lengua. Al protestar, al pentecostal le digo las cosas como son. Al católico por igual y al bautista por igual. Quizás tenemos ese orgullo y lamentablemente ese es el talón de Aquiles de la criatura. Yo creo que una de las personas que mejor nos ha hablado acerca de lo que es ese orgullo para nosotros los seres humanos es C.S. Lewis en su libro Mere Christianity o Mero Cristianismo, Cristianismo básico, lo más básico del cristianismo. En ese libro acerca de lo más básico del cristianismo, escucha a Lewis hablar de este orgullo, de que Pablo está tratando de decirle a los judíos, ¿de qué te jactas? Dice Lewis, hay un vicio del que nadie en el mundo está libre. Wow, nadie en el mundo. Un vicio que todos desprecian cuando lo ven en los demás. Sorprendentemente, muy pocas personas admiten ser culpables de este vicio. Además, los no cristianos rara vez muestran misericordia hacia este vicio cuando lo ven en los demás. Yo diría los cristianos tampoco. Este vicio se llama soberbia, presunción. Y lo opuesto, según la moral cristiana, se llama humildad. Según las enseñanzas cristianas, dice Lewis, el vicio supremo, el mal más grande es la soberbia, el orgullo. Otros vicios como la falta de castidad, la ira, la codicia, la embriaguez y otros similares son relativamente menores en comparación. Uf. Entonces él, esto es como una diatriba ahora de C.S. Lewis, ¿te parece una exageración? Es su pregunta, anticipando, ¿verdad?, el argumento contrario. Y esta es su respuesta. Tómate un momento para pensarlo. Mencioné antes que cuanto más orgullo posee una persona, más le molesta el orgullo en los demás. Mientras más orgullo tiene una persona, más ve, más se molesta, más habla, más condena el orgullo en otros. Yo sé que soy así, no por Luis, ni siquiera en mi propia vida. De hecho, si quieres medir tu nivel de orgullo, pregúntate, ¿cuánto me molesta que los demás me ignoren, me menosprecien, me interrumpan, me traten como inferior? La verdad es que el orgullo de cada persona compite con el orgullo de los otros. ¡Wow! El orgullo de nosotros compite con el orgullo de los otros, porque cuando tú comienzas a verlo y comienzas a oírlo, inmediatamente tu carne comienza a sentir, mira a este que se cree superior, pero ¿superior a quién? A mí, por eso estoy molesto. Luis sabía de qué estaba hablando. Pero volviendo al texto de la salvación, simplemente para que podamos ver que Pablo está detrás del tendón de Aquiles y no hay nada peor que cuando tú combinas el orgullo con la religiosidad. Y Pablo nos dice, no podemos ser salvos por las obras de la ley. Dice, la jactancia está excluida. Y él concluye en el capítulo 3, porque concluimos que el hombre justificado por la fe aparte de las obras de la ley, algo que ya él venía elaborando. Pero ahora Pablo, él sabía a lo que estaba apuntando en el judaísmo. Por un lado, a esta jactancia, ¿verdad?, de la cual él mismo fue parte, pero estaba apuntando también al hecho de que ellos pudieran entender que la salvación no era simplemente para los judíos, que la salvación era para todo el mundo. Y de hecho, eso fue revelado también desde el libro del Génesis. Y entonces él hace la próxima pregunta de su diatriba, versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos, esos somos nosotros. Pablo había llegado a entender lo que él escribió a los corintios en su segunda carta, que uno murió por todos, 2 Corintios 5:14, y por tanto todos murieron. Si uno murió por todos, eso implica que Cristo murió por judíos y gentiles, por gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y decía, ¿verdad?, que el hecho de que la salvación era para todo el mundo está revelado desde el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis, Dios le dice a Abraham, capítulo 12 del Génesis, tempranito, en la elección de Abraham, en tu simiente, tu descendiente, le hace Cristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La única manera como eso podía ser es si la salvación les llega a ellos. Cuando tú llegas a los Salmos, tú te encuentras en 22:27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Todos los términos, norte, sur, este, oeste. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las naciones. Es una doctrina también enseñada desde el inicio. Pero debido al orgullo y a la jactancia, el judío llegó a creer que esa salvación era solo por ellos y que ellos podían, por medio de las obras de la ley, alcanzar tal salvación. De nuevo, Pablo sabe perfectamente que él necesita derrumbar algunas premisas que los judíos tenían. Entonces, una de esas premisas era que la salvación era por la ley, las obras de la ley. Ahora él está negando esa posibilidad y él sabe inmediatamente, yo sé lo que viene, que Pablo ahora enseña que la ley no sirvió para nada. Por eso viene la próxima pregunta de su diatriba. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Él anticipa que eso es lo que algunos están pensando. O quizás de eso es que algunos lo irán a acusar. Y él responde inmediatamente, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la fe. Pablo está diciendo, el problema no está con la ley, afirmamos la ley. No la fe, la ley. Al contrario, confirmamos la ley. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes piensan que yo estoy en contra de la ley. No, yo estoy en contra de cómo ustedes entienden la ley. Porque la ley no es para salvación. Y Juan Calvino, meditando, reflexionando sobre esto, enseñó, y yo creo que nos ayuda mucho a verlo de esa manera, que la ley tuvo tres usos. El primer uso de la ley fue servirnos de espejo. De dos maneras. Es un espejo que refleja el carácter santo de Dios, moralmente perfecto, sin falla, sin defecto. Pero ese mismo espejo a mí me sirve para ver mi pecaminosidad en ese espejo. Entonces ahora yo sé la diferencia entre el Creador y la criatura viéndome en el mismo espejo. Pero cuando esa criatura trata de llevar a cabo las obras de la ley, se siente que no puede hacerlo. O descubre, si no lo siente inicialmente, que no puede hacerlo. Y esto es lo que Agustín dijo con relación a este primer uso de la ley. La ley ordena para que nosotros, después de intentar hacer lo que está ordenado, la ley me manda algo y luego nosotros intentamos cumplirlo. Y sintiendo así nuestra debilidad ante la ley, aprendamos a implorar el auxilio de la gracia. Lo que Agustín estaba tratando de decir es que el primer uso de la ley es que una vez tuve el reflejo del carácter perfecto de Dios y tu imposibilidad de cumplir la ley, que entonces tú salgas corriendo para donde Cristo a pedir auxilio. De eso que Agustín estaba hablando. Segundo uso de la ley, por eso que Pablo la está afirmando. La ley ordena, perdón, la ley sirve para restringir las acciones pecaminosas de los hombres al experimentar cierto temor de ser castigado. Y decía Calvino que eso era especialmente importante para personas que le tenían sin cuidado vivir con cierta restricción moral en su vida. Entonces la ley nos restringe y nos ayuda, porque la ley nos advierte que la transgresión tiene consecuencias. Entonces me sirve de freno, segundo uso de la ley. Y ahora el tercer uso de la ley, revelar lo que agrada a Dios. Nos instruye, cito, y nos enseña a progresar diariamente en hacer la voluntad de Dios mediante exhortación a la obediencia. La ley nos instruye, debes honrar padre y madre. Debes ser fiel a tu esposo, a tu esposa, no cometerás adulterio. Eso es una enseñanza. Si la obedezco, entonces estoy al mismo tiempo, la ley me muestra que cuando obedezco estos mandamientos, eso agrada a Dios. No robarás, eso agrada a Dios, y así sucesivamente. Ese fue el tercer uso de la ley. De manera que Pablo estaba consciente, quizás no le llamó primer, segundo, tercer uso de la ley, pero estaba consciente del uso de la ley. Dice, no, yo confirmo la ley, pero niego la salvación por medio de la ley. Y esa doctrina a la que Pablo está aludiendo, la justificación por la fe, como mencioné, está mencionada desde el libro del Génesis. Y Pablo, como sabio al fin, Pablo elige dos personajes que ya había mencionado. Eligió el mayor de los patriarcas y el más famoso de los reyes. Y con esos dos personajes, él pretende ahora ilustrar. Él ya afirmó la doctrina de la justificación por la fe. Ahora él va a ilustrar la doctrina. Entonces, en el capítulo 4, esto es como comienza. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos paramos ahí por un momento. Pablo comienza diciendo, ¿qué halló Abraham por la carne? Vamos a explorar ese concepto. Y entonces, en la exploración de ese concepto, él le dice, porque si fue por las obras, entonces Abraham tiene algo de qué jactarse ante Dios. Pero si había algo que los judíos sabían, es que quizás tú podías jactarse ante los hombres, pero ante Dios tú no podías hacer eso. Revelado de diferentes formas. El libro de Job lo ilustra perfectamente bien. El capítulo 9, no voy a entrar en los detalles, pero si Job no fuera suficiente, Dios reveló a través del profeta Jeremías que no te gloríes ni en lo que tienes, en la riqueza, ni en que no te gloríe en tu poder, ni te gloríe en tu sabiduría, que si te ibas a gloriar había una sola cosa de la cual tú te podías gloriar, y era en que tú conoces a Dios y tú entiendes a Dios. De manera que Pablo le da como que le da por la rodilla a los judíos en su entendimiento, le dice, oye, Abraham, tú sabes que Abraham no se podía jactar delante de Dios. De manera que esa no es la forma. Pero luego me encanta cómo él hace la pregunta en el versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Te voy a decir que me gusta esa pregunta. Número uno, que Pablo no dice, ¿qué dicen las Escrituras? Como si las Escrituras fueran diferentes porciones que se pueden tomar y dejar, o creer y no creer, sino que él la singulariza. ¿Qué dice la Escritura? Es un solo libro, una sola verdad unificada. Y número dos, Pablo no pregunta, ¿qué dijo Dios? No, él no tenía que hacer eso, porque Pablo entendía que cuando la Escritura habla, Dios habla. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Pero yo pudiera decir, ¿qué dijo Dios? Y esto es lo que los judíos leyeron, pero no entendieron. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso no es Romanos que lo dice por primera vez. Eso no es Pablo que lo está diciendo. Eso está en Génesis 15:6. que cuando Abraham le creyó a Dios, a Abraham eso le fue contado por justicia. Y recuerda del mensaje anterior que dijimos que la palabra que traducimos ahí en como justicia en español tiene que ver con el carácter moral. Por eso es que las traducciones en inglés hablan de righteousness, de la persona, el carácter moral, el justo, pudiéramos decir. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios, él fue contado como justo. Ahí está la doctrina de la justificación por la fe revelada. No fueron las obras de Abraham, no, fue la fe depositada por Abraham en la persona de Dios. Ahora, la palabra traducida como le fue contado, que viene desde el Génesis, en griego es logizomai. Esa es una palabra clave que está repetida en el texto que voy a estar exponiendo del capítulo 4 como 7 u 8 veces, de diferentes formas, logizomai. Escucha lo que este diccionario teológico dice que la palabra significa. Significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Entonces, cuando Abraham creyó, Dios tomó algo que le pertenecía a su cuenta y se lo contó a cuenta de Abraham. Y eso que Dios contó a cuenta de Abraham fue el carácter moral de Dios por medio del cual él podía ser salvo. Se lo contó como si fuera de Abraham, de tal manera que ahora él podía declarar a Abraham justo sin serlo. Esa es la palabra, logizomai. La fe de Abraham depositada en Dios fue reconocida. Y Dios le otorgó algo que no le pertenecía a Abraham, pero sí le pertenecía a él, y fue declarado entonces justo. Ahora, en la cruz ocurrió algo distinto, y luego ocurrió algo parecido. ¿Qué fue lo distinto? Recuerda, Dios le otorgó a Abraham algo que no era de Abraham, pero que era de Dios. En la cruz, Dios tomó mis pecados, mis culpas, y se las imputó a Cristo. Se las cargó a Cristo, a cuenta de Cristo, para que eventualmente, el día que yo llegara a creer, Dios pudiera tomar el carácter de Cristo e imputármelo a mí, considerarlo como mío sin serlo. De manera que los reformadores insistieron todo el tiempo que el pecador es declarado justo, pero que su justicia no es intrínseca, que no es una justicia, un carácter moral que a él le pertenece, porque él no llega a alcanzar ese carácter moral puro como debe tenerlo para salvación, sino que es extrínseco, que es algo que Dios le otorga, que le pertenece a Dios, en este caso a Cristo, y que se le otorga. Es como, literalmente hablando, en la cruz Cristo fue tratado como si él vivió la vida de Miguel Núñez o la tuya, para que cuando yo creyera, yo fuera tratado como si hubiese vivido la vida de Cristo. Esa es la doble imputación de que hablamos en teología. Déjame ver si te lo puedo ilustrar. Yo le decía en el servicio anterior que si tú estuviste aquí en el 2016, 2017 eran los 500 años de la Reforma, pues creo que fue 2016 o principio del 17, tú oíste esta ilustración, pero ya hace como 8 años de eso, de manera que probablemente la olvidaste o la recuerda mal o no la has oído. Entonces vale la pena volverla a usar. Pero yo creo que esta ilustración muestra perfectamente bien de qué trata esta imputación, doble imputación, y de qué trata la doctrina y la justificación por la fe. Esto es como es. Se dice, ¿verdad? Cuenta la historia. Que en un pueblo lejano, hace muchos años atrás, había un rey. El rey era un buen rey. Y en el pueblo había un cantante que era el mejor cantante de la ciudad. Quería ir a cantar para el rey porque él apreciaba al rey. Y entonces él fue en una ocasión hacia el castillo, pero no lo recibieron. Él estuvo decepcionado, pero entendió, vio cómo estaba vestido y dijo, bueno, yo sé que yo vine como yo he visto usualmente, yo necesito estar vestido de la realeza, porque es para el rey que voy a cantar. Y por tanto, él decidió que iba a trabajar arduamente, iba a acumular todo el dinero que pudiera acumular, de manera que él pudiera comprarse ropas de la realeza y pudiera comprarse un caballo blanco típico de la realeza, y que él iba a montarse en su caballo y un día posterior, ¿verdad?, él iba a llegar al castillo. Él estaba seguro que con esa ropa lo recibirían. Él ha trabajado duro para esto, ha obrado duro. Él emprende el camino hacia el castillo habiéndose comprado lo que mencioné y no tenía ya más dinero. Pero en el camino el caballo tropieza y ambos se caen y ambos se enlodan. La ropa se rompe, la ropa queda sucia y el caballo ahora está un tanto herido y sucio. Y él se mira, mira el caballo y dice, si no me recibieron antes con ropa limpia, mucho menos ahora. Y él se va caminando con cabeza abajo y está llorando. Pero en el camino se encontró con el hijo del rey, el príncipe. Y el hijo del rey, que era también de buen corazón, le dice, joven, ¿qué te pasa? Y él le cuenta toda su historia, y lo decepcionado que está, y lo triste de que no va a poder llegar a la presencia del rey. Y el príncipe le dice, mira, hagamos algo. Tomó su capa, se la quitó, se la puso encima, se la cerró, y le dijo, mira, esta es mi capa. Ahora ya no está sucio, ahora luce completamente limpio. Pero además, los soldados de mi padre conocen que esta capa es única y la conocen desde lejos. Cuando ellos te vean, te van a abrir la puerta del castillo, alguien te va a tomar de la mano y te va a llevar frente al rey y tú podrás cantar frente a él. Bueno, él se pone su capa, se presenta, desde lejos reconocieron que venía alguien a quien el príncipe le había dado la capa, le abrieron las puertas, alguien lo tomó de la mano, lo llevó frente al rey, ahí él cantó. Y eso es exactamente, el rey lo recibió no porque él estaba limpio, sino porque alguien que era su hijo había cubierto su sucio. Y de esa misma manera, el Hijo de Dios cubre al pecador su iniquidad, su pecado, su inmoralidad. Y ahora él se presenta delante del rey, delante de Dios, y Dios ve la santidad del Hijo otorgada al pecador. Esa es la doctrina de la justificación por la fe. Tú crees en el Hijo te otorga su santidad. Así ocurre con nuestra salvación. Ahora, ¿es eso lo que ocurre? ¿Le otorga Cristo su santidad a todo el mundo que levanta la mano y pasa adelante en una profesión de fe? Yo quisiera creer que sí, pero no ocurre así, lamentablemente. No porque Dios no quiera, sino porque el ser humano no necesariamente responde como debiera cuando escucha las invitaciones a salvación. Yo menciono eso porque recientemente lo compartí con el equipo de nosotros. Yo quedé como un poco chocado de esta realidad. Una casa publicadora me pidió que endosara un libro sobre el Evangelio y le dije, un libro salió en el 2010, yo lo conocí, era parte de mi biblioteca. Yo le dije, está bien, es un parrafito, mañana en la mañana yo te lo mando. Abrí el libro y comencé a leer quiénes los habían endosado anteriormente, y esto es lo que voy descubriendo. Primer pastor de una mega iglesia reconocida en Estados Unidos, cancelado por abuso de poder y malversación de fondos. Segunda persona, cancelado de una iglesia en el estado de Florida por adulterio que él eventualmente confiesa. Una iglesia lo toma, lo contrata 3 a 6 meses después que no debieron haberlo hecho, y entonces ahora allí se descubre un segundo adulterio que él nunca confesó en la primera, cancelado también. El tercero es una persona que dirigía una organización evangélica significativa en Estados Unidos grande, practicaba el tiro al blanco. Un día se fue a practicar tiro al blanco con su amigo, se puso la pistola en la cabeza y se quitó la vida. Van 3. El próximo es alguien, un pastor reformado en una iglesia por 20 años. que escribió libros y demás, un fin de semana anunció que se estaba divorciando de su esposa, al mismo tiempo que estaba renunciando a la fe, y sigue fuera de la fe, y se unió a un grupo, a una marcha de LGBT en el mismo fin de semana. Próxima persona, fue presidente de una asociación, denominación grande en Estados Unidos, acusado de adulterio con la esposa de otro pastor, cancelado. Próximo presidente de esa misma denominación, acusado de haber encubierto y peor aún, de haber intimidado a una joven que habló de que a ella la habían abusado o acosado sexualmente en el seminario y que él tapó eso y por consiguiente luego salió a la luz. 6 de 10 endosantes de un libro sobre el Evangelio. ¡Wow! Yo no sé quién era o no era cristiano, yo no lo sé, yo no soy Dios. Pero sí, lo que quiero decir es que una cosa es hacer una profesión de fe y otra cosa es tener posesión de la fe. Y lo que los reformadores nos enseñaron es que la fe verdadera que salva tiene algunos ingredientes o componentes. Y ellos usaban palabras en latín porque era el lenguaje eclesiástico de la época. El primer ingrediente, notitia, que se refiere a una comprensión intelectual sobre Cristo y su evangelio. O sea, tú entiendes, tú lees esto, tú entendiste mentalmente, un ateo puede entender mentalmente lo que es el evangelio. O sea, que notitia todavía no me salva. Número dos, assensus, que tiene que ver con asentir, asentimiento o aprobación intelectual de la verdad. Eso es que yo leo esto y veo que dice Cristo se ofreció como sacrificio por los pecadores. Entendí lo que dice semánticamente, pero también digo, bueno, eso sí, yo entiendo que eso fue lo que se ha dicho por 2000 años. Entonces ya sentí que también entendí que realmente eso ocurrió. Pero como decía uno de los reformadores, que si esas dos cosas son las únicas que yo tengo, todavía no puedo garantizar que soy salvo, porque los demonios tienen esas dos cosas. Los demonios tienen notitia, ellos saben que Cristo es el Salvador del mundo, y ellos, si le preguntaran, ¿es verdad que Cristo es el Salvador del mundo?, dirían, sí, eso es lo que yo he entendido. El tercer elemento es fiducia, que es no un acto del intelecto, sino de la voluntad, que es el depósito de mi confianza en Cristo para la salvación de mi condición, no la salvación de mi matrimonio, aunque eso puede ser parte de lo que viene como bendición de Dios, no para la moralidad de mis hijos, aunque eso puede ser parte de lo que Dios quiera hacer en tu vida, no para la prosperidad de mis negocios, no, es que yo estoy hundido en pecados. Y yo necesito salvación, yo necesito perdón, y lo único que me puede perdonar a mí es el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada a mi favor. Y de eso es que Pablo está hablando. Esa es la fe que salva. Ahí yo tengo posesión de la fe, deposité mi confianza. Tú sabes cuando Adán y Eva perdieron la relación con Dios, cuando dejaron de confiar en Dios. Esto no es tan simple como parece. Cuando ellos confiaron en lo que la serpiente les dijo y desconfiaron de lo que Dios les dijo, en ese momento se acabó el juego. Literalmente. Expulsado del jardín. Yo no tengo en mi jardín gente que no crea en mí. Y de esa misma manera, cuando vas a ser incluido en el reino de los cielos, lo que Dios está diciendo es, yo tampoco tengo en mi reino gente que no cree en mi hijo, para que murió en la cruz, que derramó su sangre. La única gente que yo voy a tener aquí adentro son gente que ha confiado en mi hijo, porque por eso lo envié. Entonces Pablo está usando todavía, ¿verdad?, a la vida de Abraham para ilustrar algo que viene de atrás, como que esto no es nuevo. Y Pablo elaboró mucho la doctrina de la salvación. Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Pero, como Pablo necesita como deshilachar, desempacar completamente la doctrina, y tiene que hacerlo en un contexto judío, él sigue con Abraham. Entonces, en el versículo 5, no habíamos leído, en el versículo 4 y 5, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. En otras palabras, tú contratas a alguien, se pasa un mes trabajando, haciendo obras en tu casa de todo tipo, y al final él viene a cobrar. Tú no le dices, hey, te voy a dar, no sé, $1,000 por gracias. No, tú le debes un pago, porque él estaba fajado trabajando por un mes entero. Pablo dice, déjame relacionarte eso con la salvación. ¿Ok? Porque el salario, al que trabaja, el salario no se le cuenta, ahí está la palabra contar, lo gitsomai, no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, no está haciendo obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, lo gitsomai. En otras palabras, esta persona trabajó en tu casa por 30 días, fue, tú le pagaste, bueno, tú le debías eso. Yo voy, no trabajé, voy y te digo, y mi paga, yo creo en ti. Y entonces tú me pagas, él sí puede decirme ahora, tú puedes decirme, oye, yo te estoy dando esto por gracia, pero tú no has trabajado para esto. Tú no has obrado nada, tú no te has ganado nada. Tú lo entiendes así. En esencia, eso es lo que Pablo está tratando de hacer con ellos. Decirle, pero al que no trabaja, pero cree en aquel, con A mayúscula, que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahora, ahí estamos como bastante, pienso yo, que estamos como bastante claros acerca de cómo es esta doctrina. Ahora, Pablo hace algo con David que tú no esperarías. Porque la manera como él usa a David ahora no es para ilustrar la salvación por gracia, por medio de la fe, sino para ilustrar que el que ya ha creído, cuando él peca, cuando él transgrede la ley de Dios, él no tiene un camino diferente que no sea por gracia, por medio de la fe, de la confianza en el Salvador y perdonador de tus pecados. Lo puedes ver, Abraham lo usó para ilustrarte cómo entra el que está fuera. Pero a David ahora lo voy a usar para que entienda cómo opera el que está adentro. Entonces, escucha ahora, versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Él no está hablando como incrédulo, está hablando como creyente. Y lo que Pablo va a hacer ahora, yo diría magistralmente, es usar palabras de David después de un hecho en particular para decirnos, hey, esto sigue siendo por gracia aún después de haber creído. Escucha ahora, es el versículo 6 que te leí, versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, perdonadas, cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Vamos a llegar ahí. Pero David escribió esto, ¿sabe cuándo? Esto es parte del Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo que David compone después de su adulterio con Betsabé. David está escribiendo como creyente que ha transgredido la ley de Dios, y él dice, él comienza en el Salmo 32 diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero en el versículo 6 anteriormente, David dice que es una bendición para el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Tú sabes cómo David dice en el Salmo 32 que Dios cubrió su pecado, que Dios perdonó su pecado. David no dice, bienaventurado el hombre que fue al templo y ofreció 7 sacrificios y Dios le perdonó sus pecados. Eso no es lo que él dice. Si él dijera eso, entonces sería por las obras. No, David dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos sin haber obrado. El perdón que Dios otorga, hermano, al creyente después de pecar, no es por obra. Yo te voy a leer cómo David lo entendió en un momento. Pero ir a un confesionario a confesar tus pecados para luego que se te pida que te pares de ahí a hacer obras de penitencia, eso no es la manera como la Biblia describe que el perdón se obtiene. Escucha a David otra vez. ¿Okay? Primero él dice, bienaventurado el hombre a quien Dios le perdona su pecado, sus iniquidades han sido cubiertas. Pero lo que él dice después es la revelación de por qué él comenzó diciendo lo que dijo acerca de la bienaventuranza. Lo que él dice ahora, versículo 3 al 5, escucha. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. David está siendo honesto, transparente. Me encanta lo que él dice en el Salmo 51, que también es la confesión de David después de pecar con Betsabé, cuando él dice, le enseñaré a los hombres el camino como del perdón, o le enseñaré a los hombres cómo evitar la transgresión. Aquí David está haciendo exactamente eso. Déjame dejar esto plasmado para que otros vengan, me lean y entiendan cómo es que Dios perdona al creyente. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. No podía dormir, me levantaba y me sentía culpable. Me acostaba y me sentía culpable. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, ¿qué hiciste, David? ¿Fuiste al templo? ¿Fuiste al sumo sacerdote? ¿Le esperaste por el día de la expiación? No, escucha, versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dejé de negarla, dejé de decirle a otros que no, que eso no había pasado. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué hiciste, David? Fui sincero, fui, leí el Salmo 51, fui donde el Señor y le dije que yo confiaba solamente en su misericordia, que yo confiaba solamente en su bondad. Y el Señor entonces, en su bondad, me perdonó cuando confesé mis transgresiones después que dejé de encubrir mi iniquidad. No sacrificio, no obras. David acaba de decir cómo él fue perdonado y Pablo dice, eso es como tú necesitas ir donde Dios, yo necesito ir donde Dios. Cuando transgrede la ley como creyente es yendo con un corazón contrito, humillado, a quien tú no negarás, dice David. Y dice al Señor, yo soy un hombre pecador de esta manera, una mujer pecadora de esta manera. Y yo confío, ahí está la fe, yo confío en que el sacrificio de tu hijo en la cruz sigue teniendo poder para perdonar mis pecados en este momento. Y Pablo dice, versículo 9 al 2, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿Es solo para los judíos? No, o también para los incircuncisos. Porque decimos, Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de explicar? No es que cuando el texto de Génesis dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, eso es Génesis 15, 6. Abraham tenía alrededor de 75 años, pero la circuncisión vino a los 99 años, 24 años después. De manera que cuando Dios declaró a Abraham justo, no fue después de la circuncisión, fue 24 años antes de la circuncisión, para dejar claro que el obrar no tenía nada que ver con esto. Por eso Pablo dice, pero ¿cómo fue que Abraham se le contó como justicia? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, siendo no siendo circunciso, sino incircunciso. Y ahora él pregunta entonces, o mejor dicho, ¿y entonces qué fue la circuncisión? Escúchalo ahora, te lo voy a leer para cerrar, versículo 11 y 12 de Romanos 4 de la Nueva Traducción Viviente. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. A los 99 años, cuando a los circuncidan, la circuncisión fue simplemente una señal de que ya él tenía fe de hace muchos años y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Ahora, mira detrás de qué más estaba Dios. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero que no han sido circuncidados. Esos somos tú y yo, los gentiles. Como Abraham lo justificaron antes de la circuncisión, pues él puede ser el padre de aquellos, padre de la fe, de aquellos como nosotros que no tenemos circuncisión. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y entonces los judíos, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, esos son los judíos, pero solo en caso de si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, no es tu circuncisión que te salva, tú la puedes tener y tú puedes ser salvo, pero tu salvación te llega solamente si tú tienes la misma fe que Abraham tuvo cuando él fue circuncidado, que ya él tenía su fe y había sido declarado justo. Y con eso Pablo dice, dame el micrófono, ¡pum!, y lo deja caer, que esto se acabó. Eso es lo que Pablo hace. Pablo afirma la doctrina de la justificación por la fe y luego la ilustra. Y yo creo que de esa manera Pablo lo hizo de una forma magistral. Todo eso es bueno entenderlo, no simplemente como para decir, wow, yo ahora entiendo mucho mejor. Si eso es lo único que va a hacer, fracasamos. Es porque se supone que el entendimiento de algo tan rico como eso, como lo que Dios hizo por ti en tu peor condición, por gracia, simplemente con depositar la fe, y que Cristo estuviera dispuesto también a cargar con tu culpa, con tu pecado, debiera ser la mayor motivación para tú dedicar el resto de tu vida a vivir una vida de piedad y de santidad. Eso debiera ser la mayor razón para tú querer exaltar la cruz, tú querer exponer el Evangelio, tú querer reflejar el Evangelio, vestirte del Evangelio, de manera que el Evangelio llegue a ser tu piel y no un uniforme que te pones y te quitas. Esa es la motivación. Por eso que Pablo podría decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el amor de Cristo me apremia estando convencido de esto, que uno murió por todos y por tanto todos murieron. Ya Cristo me ha pegado contra la espada, la pared no me deja ninguna otra opción que no sea vivir para Él, para el resto de mi vida, ya sea por vida o por muerte. Lo que quiero es glorificarlo a Él, ya sea que me vaya o me quede, esa es mi meta, hermanos. Como decía alguien, el fracaso es tener éxito en lo que no tiene importancia. Déjame decir eso otra vez. El fracaso es tener éxito a lo que Cristo no otorga ninguna importancia. Por eso, la palabra de Dios nos dice que pongamos los ojos no solamente en Jesús, pero en el mundo venidero. Que tenga la mente, los ojos en Jesús, la mente en el mundo venidero, que te olvide de este mundo pasajero. Este es el mundo que nos da jactancia, que nos da reconocimiento, nos da aplauso, nos da aprobación. Pablo dice, yo estuve ahí, yo sé lo que es eso. Y nada de eso tiene ningún valor. De manera que, hermanos, corre, pero corre bien. Corre la carrera de la fe. Dale gracias a Dios todos los días que tú eras culpable y te declaró no culpable, que tu maldad fue lavada, y lavada no con agua, fue lavada con sangre, y no con sangre de corderos y machos cabríos, fue lavada con la sangre del unigénito de Dios, el creador y redentor de toda la humanidad. ¿Te imaginas? Padre, gracias. Padre, ciertamente, amor así no se puede concebir ni describir. Lo único que se puede hacer es experimentar cuando tú lo das a nosotros. gracia de esa magnitud es indescriptible. Nosotros no sabemos lo que es eso, Dios. Señor, tener tu uniforme de santidad cubriendo pecados horrorosos, eso solamente lo puede hacer tu misericordia, Dios. Señor, y que tú te atrevas, por así decirlo, a poner un manto blanco, santo, sobre mis vestiduras sucias de pecado, es más de lo que mi mente puede digerir. Señor, pero gracias. Ayúdame a vivir a la altura de mi llamado. Tu llamado es alto. No puedo vivir por debajo de él porque lo deshonro. Permíteme vivir una vida digna del llamado que me has hecho. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie La condenación del hombre y la salvación de Dios, con el pastor Miguel Núñez, una enseñanza basada en el libro de Romanos.